Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente.
Lentamente.
Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos a una nueva sesión de Háganle como puedan. ¿Tú has hecho escándalos, William, en tu vida?
Voy a decir que no. Creo que quedaría más en que alguien me diga si he hecho escándalos a que yo acepte o no haber hecho escándalos.
Como eres un niño consentido, si les hacías al menos berrinchazos a tus papás, marca diablo.
Eso sí lo sé con seguridad y es porque me lo han dicho que si era un niño muy berrinchudo, que un berrinche de un niño está cerca del escándalo.
Exactamente, está cerca del escándalo.
Pero no, que es el tema de hoy.
Justamente hoy nos gustaría entrar en una reflexión, un análisis sobre qué es un escándalo, sobre todo qué lo produce o cuándo un acontecimiento político, social o lo que ustedes quieran es meritorio, digno de ser llamado escándalo, es un verdadero escándalo. Porque en el amarillismo mediático que tenemos hoy por hoy, se abusa de esa palabra. Un escándalo si se dieron un beso en el escenario dos mujeres y entonces un escándalo si el otro se bajó los pantalones. Ojalá los escándalos fueran tan fáciles, ¿no? Como hacer esas berrinches o divertimentos vitales, si tú quieres. En realidad eso no tiene nada que ver. Creo que hay un sentido más profundo, más complejo del escándalo, y que tiene que ver con aquello que estrictamente sucede intempestivamente sin tener una causa necesaria que lo produzca. Y en ese sentido habría que pensar qué significa estos ataques unilaterales de bombardeo a barcos de supuestos narcoterroristas que el gobierno de Trump está haciendo en el Pacífico, en el Océano Pacífico de este lado del mundo.
Creo que tú y yo ambos coincidimos, José Luis, que sin duda es un escándalo y quizá sería el escándalo las últimas semanas por razones cuales vamos a abordar ahorita. Pero quizá antes me gustaría acotar, justo como tú dices, la manera en la que está siendo representado como un escándalo que simplemente lo iguala a cualquier otra cosa que esté sucediendo y no le da la gravedad que merece. Personalmente creo que esto tiene que ver con la necedad de nuestros medios de comunicación y de nuestra comentocracia de llevar todo al lenguaje de lo jurídico. ¿A qué voy con esto? No sé si sea un recurso fácil o si piensen que es algo que la mayoría de la gente puede entender, pero normalmente estos escándalos se enmarcan en la idea de que una ley ha sido quebrantada. Y en este caso se vuelve, entre comillas, más escandaloso porque quien ha quebrantado esta ley es el presidente del país más poderoso del mundo y además parece estarlo haciendo unilateralmente, sin la, entre comillas, aprobación de su Senado, sino ahora sí que por sus huevos, haciéndolo. Pequeña acotación en cuanto a esto, es muy interesante, platicando con mi hermana, que es casualmente una doctora en historia naval del Atlántico, hágase con eso lo que uno quiera hacer, me contaba cómo justo la argucia legal del equipo de Trump y el enmarcado legal dentro del que se meten o no estos ataques es muy interesante porque primero que nada hay que pensar en el concepto de alta mar, que es este territorio vasto que no es de nadie, que no puede ser apropiado.
Y que da lugar a cualquier locura. Ya existió ahí, no necesitábamos estos escándalos como los de Trump cuando ya Melville lo hizo con Moby Dick en alta mar.
Los estados modernos básicamente crean una convención que regula qué es lo que pasa en las aguas territoriales y en el mar. Y Estados Unidos ni firma ni ratifica esa convención, porque Estados Unidos siempre ha tenido esta obsesión muy extraña con la soberanía y específicamente con lo que puede o no puede hacer en el mar. Entonces, la gran mayoría de los otros países, incluidos la Unión Soviética, firma esta convención, pero Estados Unidos no. Lo que está haciendo Estados Unidos ahorita es violatorio básicamente solo del derecho humano a un proceso debido, porque no firmó la convención, pero en tanto que no firmó la convención, la ley que le aplica es su propia ley. Se vuelve una excusa rara para platicar otra vez sobre el poder presidencial, para que los estadounidenses platiquen otra vez sobre el poder presidencial, pero todo este choro para decir que de lo que no se habla es justamente de lo que sí es escandaloso y hacer con la vida de, en este caso, lo que Estados Unidos dice son narcoterroristas, el jugar con sus vidas de una manera tan, ¿cómo lo dirías tú, José Luis? Desproporcionada, fácil,
retórica, propagandística, nacionalistoide,
laxa. Yo creo que ahí está el verdadero escándalo.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero peor aún, este uso desproporcionado de la fuerza marítima para bombardear, que hay un uso unilateral de una decisión
desproporcionada.
Desproporcionada respecto al poderío que tienes como nación y el poderío que tienes como cuerpo del poder encarnado, en este caso el presidente de Estados Unidos, pero además una desproporción porque el uso de ese poder unilateralmente, lo que se vuelve escandaloso es que se puede utilizar unilateralmente, que al final del día lo que ratifica o lo que demuestra es una cierta noción imperial, totalitaria y autoritaria respecto a lo que es detentar el poder en una nación. En este caso, sabemos, la nación más poderosa del mundo, pero otro escándalo, el ser la nación más poderosa del mundo te autoriza a utilizar el poder de esa manera, violando al interior de tu estatuto jurídico el derecho humano a la vida. No hay debido proceso, no hay juicios, no hay nada que demostrar, simplemente potencialmente pueden ser narcoterroristas, no hay evidencia, no hay implicado.
Incluso si están moviendo droga, pues no es para matarlos. Es muy interesante que siguen con su figura de narcoterrorismo, en tanto que les permite, entre comillas, justificar que se están defendiendo y los están, entre comillas, invadiendo con las drogas y haciéndoles daños, ¿no? Todas estas pendejadas que dicen. Pues es muy interesante que no hayan recurrido a la forma del pirata, porque desde la segunda mitad del siglo XIX e incluso en esta Convención del Mar, el pirata es el enemigo de la humanidad. Y es muy interesante porque se ponen de acuerdo todas las naciones para decir, todos podemos chingarnos a un pirata. Pero de nuevo, de acuerdo a tus leyes. Tú vas y aplicas las leyes de tu barco en alta mar y con esas se te permite abordar, capturar y hacer prisionero a un pirata. No tirarle misiles desde un avión.
Escandaloso es este uso desproporcionado de la fuerza que en realidad se dibuja en el desconocimiento que el presidente, abusando de sus atributos, puede tomar decisiones donde se juega con la muerte de las personas, con la aniquilación de las personas, y eso es un motivo de escándalo, porque si eso lo puede hacer el presidente y el Estado más poderoso del mundo, y además que no pase nada, entonces podemos hacer lo que queramos.
Y no es una cuestión de ley, es una cuestión, como tú bien lo dijiste, de soberanía y del uso de esa soberanía que siempre lo ha tenido Estados Unidos, e incluso los momentos más escandalosos, por lo menos en los últimos 30 años, tienen que ver con ese uso de su soberanía en cuestiones similares. Su invasión a Afganistán es lo mismo. Están usando este recurso de la defensa propia legítima, anticipatoria, para ejercer este tipo de violencias y ya van 30 años de hacer lo mismo. Y lo que no sé es si está perdiendo esa capacidad de escándalo, como tú lo dices.
El tema es cómo se iguala el concepto semánticamente, es igual de escandaloso o es un escándalo al final del día que bombardeen embarcaciones de supuestos narcoterroristas que el pleito de Jennifer López con su exmarido. Eso es lo que no puede ser, ¿no? Lo que no puede ser en el sentido de que estrictamente el mensaje que estás mandando es o que hay un vacío absoluto o que todas las vidas valen exactamente lo mismo para el imperio, es decir, valen nada salvo las que a él le interesa proteger. Y que eso es algo que me parece que ha sido una constante de esta nueva política del gobierno norteamericano, que es las vidas de los otros son absolutamente prescindibles. Y eso que pasa claramente con estos bombardeos a los navíos en el Pacífico, no es muy distinto a las políticas antimigratorias que se han implementado en buena medida, como estrictamente es una práctica protonazi, que es generar condiciones de existencia precaria, de vidas frágiles, para que eventualmente puedan ser aniquiladas.
Creo que ese es el escándalo del escándalo del escándalo, José Luis, porque Estados Unidos siempre ha sido Estados Unidos, lo cual significa que siempre ha ejercido su soberanía de esa manera. Pero el escándalo se daba normalmente, pensemos Vietnam, Watergate, Afganistán, Irak, etcétera, se daba cuando los cachaban. Y aquí es,
cínicamente,
véanme, estoy haciendo esto.
Y de nuevo, eso de lo que nos habla es evidentemente del derecho de que todos nos indignemos ante esas políticas, en el sentido de políticas de exterminio, de aniquilación del otro, tiene que ser indignante. Y luego, una parte que no me deja de hacer ruido, ¿qué opina el grueso de la sociedad norteamericana de estas operaciones de fragilizar la existencia de los individuos? Porque al final del día, yo no sé si todavía podríamos, espero que no lleguemos a ese punto, de decir que está produciendo el homo sacer, en el sentido en que lo produjo el exterminio nazi. Pero sí está produciendo formas de precarización, de fragilización de las existencias, que son absolutamente condenables. Y entonces, mi pregunta tiene que ver con cuál es el letargo moral, el letargo ético de la sociedad contemporánea, que puede ver eso y casi decir, tiene razón.
Estaba revisando maneras en las que diferentes pensadores han aproximado al escándalo y me saltó mucho la de Tomás de Aquino, porque para él el escándalo es básicamente una cuestión moral, y es moral en la medida en la que el acto escandaloso, para que sea escandaloso, debe de corromper a alguien más, si no simplemente es un pecado, una falla. Pero se vuelve un escándalo cuando lo que estás haciendo tiene el poder de corromper a alguien más. Yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que sucede cuando otra vez alguien como el presidente de Estados Unidos empieza a hacer aquello que normalmente ellos condenaban moralmente, aunque lo hicieran por abajo de la mesa? Esta idea medieval del contagio se vuelve interesante, ¿no? Lo que un escándalo puede contagiar y puede permitir en otros lugares del mundo.
Que ese es el principio de todos los fascismos. El principio de todos los fascismos es que eventualmente decisiones irracionales, violentas y brutales, perversas incluso, de repente empiezan a circular en el ethos social como si fuera la condición normal de existencia. Y además, de alguna manera, lo consientas. En eso Benjamin, cuando hablaba, o Adorno, cuando hablaba de la alienación de la masa y de los hombres vestidos como zombies todos en traje negro en el metro, estaba dibujada la forma de los totalitarismos. Además, tienden a ser clasistas, ¿no? Tienden a afirmar un clasismo, una superioridad de clase, que además se genera como una plusvalía moral el tener esa clase y por tanto te autoriza todas estas tomas de decisión, ¿no? ¿En nombre de qué? De una confusión fundamental. La libertad no es igual a tu privilegio y acumulación, que esa es la gran falacia. Se desdibuja mucho ese límite y todo el mundo vemos que eso pasa y de repente decimos, bueno, así es. Ese es evidentemente un registro ya muy alienado de la sociedad, lo que se demuestra.
Qué bello que hayas traído a cuenta lo de Adorno y lo de la libertad, porque creo que es en Mínima Moralia, no me hagas mucho caso, pero creo que ahí tiene una pequeña nota sobre el concepto amigo-enemigo de Schmitt, y Adorno no le parecía nada, le parecía muy burdo, muy reductivo, muy primitivo, pero en esa misma nota lo que dice es que solo hay libertad cuando el ser humano puede trascender una noción básica como la del amigo-enemigo. Si sigues en ese juego, no puedes pensar en la idea de libertad.
Muy kantiano, ¿por qué sabiendo que puedo matar, no debo matar? Ese es el principio de la moralidad, de la ética en su sentido más fuerte. El hecho de que la Marina norteamericana le haya pedido a la Marina mexicana que aplicara los protocolos de rescate del único sobreviviente y que el gobierno mexicano lo haya aceptado sin más, como siempre, la reacción haya sido una reacción bastante pobre, mediocre, inocua, y por no decir estúpida, de mandar llamar al embajador para decirle que eso no puede pasar entre los dos países, es un chiste barato, porque si hubo un abuso, una desproporción de las posiciones del poder de un país ante otro, que simplemente puede casi decir se le pidió al gobierno mexicano que aplicara los protocolos de rescate. ¿Por qué? Porque estaban más cerca, porque les tocaba, y además, ¿por qué el gobierno mexicano acepta esa petición de la Marina de Estados Unidos? Eso es algo que en términos políticos es un error gravísimo.
Creo que la parte interesante, reflexiva sobre esto que comentas, José Luis, es por un lado pone sobre la mesa el éxito cortoplacista de lo que está tratando de hacer Trump. Creo que tiene 9,000 armas nucleares en Estados Unidos. Pues obviamente si eres el que tienes más poder en el mundo y lo usas, pues vas a obtener a un corto plazo todos los resultados que quieras. Yo me imagino la situación hipotética, no sé si haya sido, pero que te ponen, si eres México y te dicen, oye, ahí hay un güey ahogándose, sálvalo. Si lo salvo, pues hice lo que hacía Estados Unidos. Si no lo salvo, dejé que se muriera. Todo es por este gran bully. ¿Cuál es la apuesta? Lo que estamos viendo ahorita es que a corto plazo están funcionando para lo que quiere que funcionen todas las cosas que hace este señor.
Uno de los escenarios posibles es que este exceso del ejercicio del poder unilateral en todos los sentidos, al interior de su país en buena medida y hacia el exterior del planeta, es evidente. Esta extralimitación de funciones tiene una lógica, o debería de tener una lógica, o colapsa al interior de sí mismo, que es lo que suele suceder cuando hay estas expansiones tan irracionales del ejercicio de poder, que colapsan al interior de sí mismo y entonces se autodevoran por su propio exceso, o habrá que esperar todavía que las cosas vengan a peor para que esa prepotencia en el sentido más fuerte de la palabra se devore a sí misma.
Porque la pregunta es la que tú hiciste, es decir, si quitamos a Trump como cabeza de Estado y ponemos a cualquier cabeza de Estado como presidente de Estados Unidos, creo que la pregunta que haces es importantísima, es teniendo todo el poder y la fuerza del mundo, ¿por qué no usarla?
Claro, pero esa es la tentación del poder. En la Edad Media y en el Renacimiento, la sabiduría del rey era saber por qué no usarla.
Y me imagino que la idea sería que existen más beneficios y más frutos en el no uso racional y prudente de una fuerza de esa magnitud que en su uso.
Al menos que la pulsión que está alimentando ese deseo de poder sea una pulsión de destrucción. El momento de santidad, por ejemplo, con el que se embestían los reyes en el siglo XVI, en el siglo XVII, en esos momentos de las grandes cortes europeas, esa santidad del monarca tenía que ver exactamente con ese uso prudente en el uso del poder, ¿no? La prudencia en el uso del poder, porque la condición del rey es que él solo encarnaba un cierto designio entre el pueblo y Dios. Su función era la función de santidad, mantener la justicia. Y esa era la medida del poder. Se deshonraban si eventualmente había una quiebra moral en la sociedad. El tema es hoy, en el grado de cinismo al que está llegando el uso de poder en este momento, la sociedad contemporánea, el uso del poder en Estados Unidos, tiene esa comprensión de la prudencia como principio de mantenimiento del poder. Porque al final del día solo es o se mantiene en el poder y eso requiere prudencia o estrictamente se quiebra al interior de sí mismo. No voy a decir qué es lo que va a pasar, pero a mí me parece que esa es la disyuntiva que se está planteando. Y en la medida en que esa disyuntiva no avance en este sentido, lo único que podemos esperar es que vendrá peor todo esto.
Y es fascinante cómo todos estos pequeños gestos se van articulando para ir mostrando justamente lo que dices. Esta obsesión que tiene Trump con la estética de la Casa Blanca y cómo no proyecta la grandeza que él cree que debería de proyectar la casa del presidente. Y no solo eso, sino que se decide destruir la mitad de la Casa Blanca para hacer un salón de baile. Que además el proyecto, no sé si lo has visto, es maravilloso porque se ve como un falote al lado de la Casa Blanca. Está completamente desproporcionado.
Es como una desproporción del cuerpo el poder, una deformación del cuerpo el poder. Cuando el cuerpo el poder no puede darse su imagen en términos de proporción, de justicia, de armonía, que serían atributos del poder sabio, por no decirlo más que de esa manera, ¿qué resulta? Claramente estamos ya en una pulsión medio esquiza, estamos ya en filos esquizofrénicos donde el cuerpo del poder empieza a fragmentarse en sus partes. No es gratuito porque es hacer cuerpo, como se diría en el psicoanálisis, eso es hacer síntoma. ¿Qué resulta? Que efectivamente tú tienes la remodelación de la Casa Blanca, tienes al lado esta idea de América Grande, que suena como el imperio de Carlomagno, la noción imperial de Carlomagno. Tienes al mismo tiempo estas decisiones de a él le toca elegir quién vive o quién muere, que es terrorífico, respecto a una suerte de hipóstasis que él encarna. Él es una hipóstasis de lo que él supone la voluntad del pueblo americano y por tanto está en una cierta configuración monstruosa de sí misma. El atributo que le correspondería es como esta idea de un leviatán que efectivamente deviene en monstruo respecto al atributo del poder. Es muy interesante como fenómeno, es terrorífico desde luego como fenómeno, y ese es el contexto del escándalo. El escándalo es que todos estos son como si un monstruo enseñara sus dientes cuando bombardean unas barcas desconociendo cualquier derecho mínimo de vida digna y no importa si viven o mueren, efectivamente sería como la dentellada que da el monstruo al mosquito que se le paró al lado.
O el gato jugando con el ratón.
Y ni siquiera porque el gato jugando con el ratón juega la astucia. Este es simplemente detentar su propio exceso como manifestación de sí mismo en tanto poder. ¿Eso es un escándalo? Sí, sí es un escándalo. Cuando Kant planteaba una cierta racionalidad en el orden del poder, en la noción de la paz perpetua, en la noción del bien común, el primer atributo es la proporción. En la tercera crítica, Kant, cuando habla justamente del monstruo, es lo que va contra proporción y que va contra natura, diría Kant, que va contra su propia finalidad. Aquí el tema es si todas estas acciones que estamos viendo, que se vuelven escandalosísimas cuando estrictamente lo que se materializa es una desproporción entre un bombardero norteamericano y una barca de narcotraficantes, eso es una desproporción absoluta, pero que en realidad hace eco con la política arancelaria, medir fuerzas, equilibrios, todo eso te habla claramente de una especie de deformación de la idea misma del poder. Si eso no se llama locura, yo no sé qué se llama locura.
Pues síntoma de nuestros tiempos, porque está pasando en muchos lugares del mundo y, como decía, siempre se apela a la ley y no a la desproporción de fuerza. Siempre se trata de encontrar un marco simbólico jurídico que me permita decir, ¿lo rompiste?
Sí, hablar del devenir monstruo de la política moderna. Lo que fue el proyecto de política de la modernidad está produciendo su propia deformación, está diviniendo en monstruosa. Yo estoy de acuerdo con eso. No es el caso solo Trump, es el caso de los políticos en el mundo. Es el caso de esta desproporción como lógica del poder.
Es Rusia con Ucrania, es Israel con Gaza, es lo que está sucediendo en Sudán.
Y todo tiene que ver con intensidades de acuerdo al poderío que tienes. Eso sin duda. Lo que pasa es que hay momentos donde los más poderosos tienen más alcance. Entonces aquí hay un problema de alcances, hasta dónde llega el poder de alguien. De ahí que la noción de un Leviatán no esté tan lejana para pensar cómo se está utilizando el poder hoy en el país más poderoso del mundo. En fin, el hecho es que sí estoy convencido de hay un escándalo, es un escándalo porque se muestra la desproporción como principio monstruoso de la política en el mundo contemporáneo. Por lo demás, háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.